agradecerte por tan sublime gracia y obra preciosa hecha por nosotros en el Calvario, donde Él tomó mi lugar para que yo pudiera tomar el de Él. Él llegó a ser pecado para que nosotros fuéramos justicia. Señor, ¿cómo podremos pagarte? Señor, te agradecemos en esta tarde, aún milenios después. El efecto, Señor, sigue siendo real. Los beneficios son verdaderos, la visión es poderosa. La conquista, Señor, en nosotros, Señor, la llevamos, la cruz, llevamos esa vida. Señor, te agradecemos, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En esta tarde parte el pan de vida. Señor, te pedimos bendigas cada corazón y confesamos que somos beneficiarios de su muerte y de su resurrección, Padre. Agradecemos eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito a que tomemos la escritura en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 7 hasta el 4. En adelante dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Que Dios bendiga su palabra, tenga la bondad de sentarse. Escritura nos dice, pues lo leímos: tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora, tenemos el tesoro, ¿verdad? Usted sabe, el barro es frágil, es quebradizo. Pero tenemos este tesoro, o sea, y del tesoro que realmente está hablando aquí, está hablando del pacto del Espíritu, porque ese es el tema de este gran apóstol, ¿verdad? Y el pacto del Espíritu es el que puede tomar la palabra que está escrita y la hace viva en tablas del corazón, ¿verdad? Llega a ser en él no una letra aquí, sino, ¿verdad?, una palabra viva aquí, ¿verdad?, que vive. Ya no está escrito aquí, sino pasó de aquí a aquí, ¿verdad? Y ciertamente el Espíritu ahora la ha grabado en el corazón humano y es una ley, ¿verdad?, que opera dentro del hombre porque es la ley de Dios. Y el mensajero dijo: si yo le saco la vida del manzano y se la paso al árbol de pera, yo sacaré manzanos de la pera. Entonces encontramos, ¿verdad?, porque es ciertamente una transfusión de la vida de uno a la vida del otro. Y es la vida de Dios en su palabra la que Dios llega y coloca dentro del corazón humano. Y eso llega a ser, ¿verdad?, un tesoro escondido. Y ciertamente ahora la ley de Dios, la ley de vida de su palabra, ahora está escrita en el corazón humano. Eso es lo que opera por él. Entonces él vive bajo esa ley, porque esa ley está en él, como que usted puede tomar la semilla que ha sido germinada. Hay una ley en esa semilla. Y usted dice, bueno, esta semilla la tengo en la mano, y la tiene en la mano, pero ha sido una semilla germinada. Y usted viene y la entierra, y la pone en tierra, y va a la tierra en debilidad, y se deshace. Pero dentro de esa semilla hay una ley, ¿verdad?, que tiene que volver a la vida. No importa cuánto parece que se pudrió lo de afuera y la tierra absorbió lo que había en ella, vuelve otra vez porque eso está dentro de él. Dice el mensajero, si yo tengo un cardo y dentro del cardo yo le meto una semilla de trigo, voy a sacar del cardo, que es por fuera es espinoso, ¿verdad?, una naturaleza espinosa, te la toca, se hastía, se espina, pero de ese cardo voy a sacar un grano de trigo, porque adentro puse eso dentro de él. Y entonces, ciertamente, ¿verdad?, eso es lo que es, ¿verdad?, porque hay una ley. Pablo dijo la ley del espíritu de vida, ¿verdad? Habla de esa ley del espíritu y de vida operando ahora en el hombre. ¿Ve? Y eso está dentro de un vaso barro, dicen. Ese fulano era un lépero antes, ¿ve? Pero ahora algo está dentro de él que lo ha hecho diferente. No es algo que él ha producido, ¿ve?, porque no estaba en él, pero vino a él. Entonces encontramos estas cosas. Ahora hay gente que finge, trata, lo hace una emoción, lo trata de hacer, ¿verdad?, educación mental de lo que está escrito, y le ponen la camisa de fuerza y va a dejar de beber, va a dejar de fumar, va a voltear la cara cuando mira algo tentador. Pero eso está por fuera, eso no es una ley por dentro. Entonces se necesita una experiencia, ¿verdad? Sabemos nosotros, pero es un tesoro, ¿verdad? Es algo que vale más que miles de mundos. Tenerlo vale más que cualquier cosa. Tener la experiencia cuando el Espíritu Santo puede grabar su palabra en el corazón humano y poner su propia naturaleza ahí adentro, y Él comienza a operar su propia vida dentro, eso es tesoro sin precio. No se puede comparar, ¿verdad?, con una asistencia de iglesia, no se puede comparar con una educación religiosa, no se puede fingir, ¿verdad? Llega a ser verdadero. Ahora vemos donde Dios lo pone. Dios pone eso. Pablo dijo, eso es puesto en vasos de barro, ¿verdad? Por fuera son humanidad débil, frágil. Dice, ¿verdad? Por fuera estamos en apuros. Por fuera estamos perseguidos. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Porque hay algo por dentro que es más grande. Entonces miremos estas cosas en esta tarde. Entonces este tesoro en vasos de barro, adentro del vaso de frágil humanidad está. Por fuera solo se ve la humanidad frágil, pero Dios ha puesto algo ahí adentro, ¿verdad? Dios ha puesto, ¿verdad?, sus riquezas, ¿verdad?, de una experiencia, de un nuevo nacimiento. Ha puesto la experiencia donde la palabra no es una ley que se acá arriba lo condena al hombre porque no la hace, sino que es algo dentro que lo lleva a vivir, ¿verdad? Y ese tesoro no tiene comparación. Encontramos eso, ¿verdad? Una vez el joven rico quería tener eso, y vemos nosotros, porque su anhelo, sabiendo que siendo religioso y habiendo guardado todos los mandamientos, él no poseía lo más grande, que era la vida eterna. Y Jesús le dijo, ¿verdad?, que si él dejara todo y tomara su cruz y lo seguía, ¿verdad?, y podía recibirla. Pero vemos que no estaba en él pagar el precio, ciertamente no valoró el valor verdadero que tenía la experiencia de vida eterna que solo Jesús podía darle, y entonces lo único que pudo ir a hacer es regresar a su vieja iglesia y vivir una vida religiosa, pero eso lo tuvo que alcanzar al final, ¿verdad? Entonces la gente canjea el privilegio que Dios les da de una experiencia de la palabra en el corazón humano, ¿verdad? Por una experiencia de religiosidad. Hombres no valoran el gran valor de este tesoro, pero los que lo tienen hacen todo lo que tienen que hacer para poder tenerlo, ¿verdad? Porque para ellos es el todo de la vida. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Es un tesoro. Ahora Pablo dice, pues lo tenemos escondido, ¿verdad? No se ve. La gente dice un religioso más, ¿verdad? Pero albergan unos por dentro de estos vasos de fácil quebranto y parece que se desquebrajan rápido. Dentro de ellos está este gran tesoro. Por fuera se ve débil, pero a Dios le plació esconder, ¿verdad? Este gran tesoro ahí lo escondió Dios, ¿verdad? Hombres que parecen, como dice aquí, despojados, a veces desechados, desamparados, dice, llevando en todas partes, ¿verdad?, la muerte de Jesús. Ahora, pero vemos nosotros cómo Dios por dentro de allí, de esa clase, ha hecho una obra. Dios ha hecho una obra, ¿verdad? La obra la hizo Él, ¿verdad? Muchas veces ese es el problema, ¿verdad? De hombres tratan con todo su esfuerzo de hacerlo, tratan de fingirlo. Y tratan de obligarse, y tratan de hacerlo, pero no es así. Pero Dios ha hecho una obra, ¿verdad? En estos vasos de frágil humanidad. Él primero lavó el corazón. Sí, Señor, lavó el corazón, porque Pablo ahí dice que ahí está la cosa, ¿verdad? Porque ahora la palabra ya no está escrita aquí en estos papeles de hechos de tal vez un árbol o trapos viejos, ¿ve? Y la letra está escrita. Y no, ahora Dios puso la palabra. Esta es la letra, pero la palabra es Dios. La palabra es vida, la palabra es espíritu, la palabra es su promesa. Pero ahora está, después de que el corazón fue lavado, ¿verdad? Ahí está la palabra, ¿ve? Ahí está. Ese corazón albergó la palabra, la recibió, llegó a ser para él, ¿verdad?, lo más preciado, ¿verdad? Encontramos eso. Entonces Dios ha hecho una obra y lo primero que hace es que lava el corazón, ¿verdad?, con su sangre, y luego trae dentro de él su palabra y luego la riega con su espíritu. Dios ha hecho esa obra, ¿verdad? Y aquí Dios entonces opera, Dios opera su voluntad y gobierna desde allá adentro, porque ese es el lugar que Dios escogió morar, vivir, querer, desear, sentir, hablar, caminar, tocar. Dios tomó cuerpo humano. Ve, la escritura dice ahí, creo que en Hebreos, lo podemos leer, Hebreos 10, si no me equivoco. Hebreos 10, creo que es Hebreos 10, sí. Versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo. Cuando él venía a este mundo, vino en un cuerpo, ¿verdad? Para vivir, para sentir, para hablar, para morar, para ver. Y entonces dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿verdad? Entrando en el mundo, tomo un cuerpo para venir a cumplir lo que estaba escrito de él. Y eso es para cada edad, porque allá se cumplieron las porciones de aquel día, pero Dios le dio un cuerpo hoy para cumplir las porciones de este día. Entonces encontramos estas cosas, encontramos el Espíritu hablando, tomando la palabra forma humana, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad? Entonces Dios hace una obra y ahí en el corazón Él gobierna y vive, y ahí escogió establecer su trono en el corazón. El mensajero hablando ahí en el libro de Apocalipsis, como del trono salían voces, dicen las voces de las siete edades. Ven, cada uno en su día hablando, porque el Espíritu Santo tiene una voz en la edad de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenía una voz en la edad de Esmirna, tenía una voz en la edad de Tiatira, y cada edad él tenía una voz, igual que él dijo que iba a tener una voz hoy. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El mensajero no tiene labios más que los nuestros, no tiene manos más que las nuestras. Ve, ustedes dicen, aquí está este pelón, ahí está este otro pelón, pero este tiene un vaso de barro y dentro de él está ese tesoro. En él hay fe. Fe ha sido puesta allí. Fe es un don de Dios que puede tomar su palabra, puede creerla. Ve, en otros simplemente lee la Biblia. Sí, es cierto, es verdad, y es verdad. Satanás es igual, la Biblia dice que Satanás cree, él conoce las escrituras y las cree, pero él no puede ser salvo, él es Satanás, y sus hijos son iguales. Entonces vemos nosotros que Dios ha puesto ahí fe. Fe es un gran tesoro, ¿verdad? Fe en el corazón humano puede crear mundos, fe en el corazón humano puede tomar lo imposible y hacer lo posible. Fe en el corazón humano puede tomar a Dios en su palabra y le darle la victoria en medio de todas las pruebas, como hizo con Job. Fe en su promesa puede ser como Moisés, que no importó cuánto se endureció Faraón, tuvo perseverancia para ver que Dios le diera vuelta al asunto. Fe es un gran tesoro, fe allá adentro, obrando. Muchas veces usted va a ciertos lugares y puede llegar a una cierta joyería y encontrar un anillo de diamante que tal vez es del tamaño de un tostón, pero es un diamante que es cristal cualquiera. Usted lo puede comprar, sale de ahí, mire qué gran diamante tengo, pero el verdadero, usted no lo puede tocar con un diamante de ese tamaño, no lo puede tocar con millones y millones y millones, porque son escasos. Y luego tienen un arco iris que cuando la luz le refleja, reflejan los siete colores. Y para hacerlo tiene que ser cortado de esa forma. Un artesano lo toma y lo corta. ¿Ve? Entonces la gema revela su verdadero valor. Es exquisito. ¿Ve? Y entonces encontramos que hay un gran tesoro que se llama fe, ¿verdad? Y Pablo dijo, fe no es de vosotros, sino es un don de Dios. ¿Ve? Usted no puede animarse a tener fe. Usted no puede correr para tener fe, usted no puede estimularse para tener fe, usted no puede obligarse a tener fe, dice el mensajero, simplemente le es dado. Dios le da la revelación, Dios coloca eso en el corazón humano. Este hombre cree, es un gran tesoro que Dios ha puesto ahí adentro porque a Dios le plació. Ve como cuando usted agarra una alcancía, usted mira un chanchito todo feo. Pero viene el hombre y empieza a meter monedas de oro. Y va metiendo monedas de oro. Pero él quiere meterlas allá adentro. Dice, pero en ese chancho feo vas a meter monedas de oro. Pues yo quiero meter monedas de oro en ese chancho feo. ¿Verdad? Y ahí están las monedas de oro, ¿verdad? Y usted puede tener otro chancho feo y la vieja le mete, ¿verdad? Monedas de plomo. No valen nada. Pero ahí este tiene monedas de oro. Ve, los dos son chanchos feos, pero uno tiene un tesoro que es usted, una moneda de oro, cada onza cuánto vale. Ve, y luego depende quién fue el que emitió, de dónde vino, quién hizo el molde de esa moneda y qué inscripción está en la moneda. Eso le da un valor todavía mejor. Entonces encontramos que hay un montón de chanchos feos, ¿verdad? Que tienen monedas de oro por dentro porque a alguien le plació meterlas ahí, ¿verdad? Dios plació agarrar a Pablo, ¿verdad? En su condición, a la iglesia no quería nada con él. Pensaba que era terrible, pero Dios empezó a meter monedas de oro en este chancho feo, ¿verdad? Y le dijo ahora, enriquécense de lo que él tiene. ¿Ve? Y entonces él llegó a ser, él llegó a enriquecer a muchos con lo que Dios puso allá adentro, ¿verdad? Pablo dijo como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Entonces vemos nosotros, usted va donde uno, ¿verdad? Y es como cuando llega al banco y quiere sacar dinero y a cuenta tiene fondos insuficientes. Pero es que el chancho feo solo tiene monedas de plomo, no valen nada, ¿verdad? Entonces no se arrime ese árbol, ¿verdad? Mire bien qué tipo de árbol es, ¿verdad? Porque puede tener, ¿verdad? Tricnina, y creo que es tricnina. Algunos árboles tienen tricnina, que es veneno terrible. No se acerque porque lo va a contagiar y usted se va a morir rápido. Y así hay muchos, ¿verdad?, que yo conozco, ¿verdad?, que realmente no pueden enriquecer a nadie porque no tienen esta riqueza. Este tesoro está en vasos de barro, ¿verdad? Dios lo puso ahí, ¿verdad? Dios lo puso, ¿verdad? Entonces realmente Pablo dijo, Dios es el que nos ha hecho ricos, ¿verdad? Porque todas estas cosas que valen realmente en la vida son las cosas que no se pueden palpar con la mano humana, ¿verdad? Amor, fe, fidelidad, dulzura, ¿verdad? Compasión, confianza. Deme un cuarto de confianza. Vaya a la trucha y compre un cuarto de confianza. Voy a comprar un cuarto de amor. No lo encuentra, pero hay un lugar donde está. Usted lo tiene aquí. En un lugar está eso. Usted vaya, cierto, ve un hombre y una mujer, ¿verdad? Que tal vez son pareja y lo que menos tienen es confianza el uno en el otro. Ahí no hay un tesoro, también hay desconfianza. Ella no le confía a él, él no le confía a ella. Ve, ahí no hay un tesoro realmente, ahí más bien necesita enriquecerse ese hogar, necesita enriquecerse esa vida. Y la única manera de enriquecerle es cuando Cristo puede entrar ahí adentro, ¿verdad? Llega a ser realmente rico. Ve, carácter es algo tremendo, ¿verdad? Jesús compara el carácter con oro, ¿verdad? Pero oro refinado en fuego. Y ese oro refinado en fuego lo vemos en la Nueva Jerusalén, es oro transparente. Porque habla de esa limpieza de carácter. Ahí no hay agendas escondidas, ahí no hay, ¿verdad?, intereses personales. Como hablamos el otro día cuando el presidente de Rusia llegó a Inglaterra y la reina de Inglaterra, ¿verdad?, le dio muchas gracias al premier de Rusia porque había llegado y estar con Inglaterra y ser amigo de Inglaterra. Entonces el hombre, ¿verdad?, siendo sabio, la detuvo y le dijo: señora reina, las naciones no tienen amistades, tienen intereses. Y entonces encontramos que así es muchas veces, ¿verdad? Usted se trata de acercar a alguien y la gente lo hace muchas veces por interés y no por amistad, ¿eh? Y entonces usted ve de que ahí no hay transparencia, ¿verdad? Encontramos estas cosas, ¿verdad? Pero entonces Dios produce este tesoro precioso en vasos de barro. Entonces aquí fe opera, fe comienza a operar, ¿verdad? Dios lo hizo de esa manera. Entonces el Espíritu añade a esa fe, le añade otro tesoro que se llama virtud, ¿verdad? Él comienza a añadir, porque estas cosas tienen que ser dadas del Espíritu, tienen que venir de algún lugar, tienen que venir de algún sitio. ¿Dónde están? Ve como una vez la gente fue a... Vinieron los españoles buscando la fuente de la juventud, ¿verdad? Convencieron al rey que iban a encontrar la fuente de la juventud y fueron ahí a buscar. Ponce de León fue a buscar para arriba y para abajo a ver si encontraba la fuente de la juventud, ¿verdad? Pues ya estaba viejo el rey, querían volverlo joven para que siguiera siendo el viejo cascarrabia que siempre fue. ¿De qué le sirve volverlo a joven? Igual que Abraham y Sara volvieron a joven, pero algo tuvo que pasar con ellos, porque antes Sara era estéril, después no era estéril. Entonces no solo Dios los devolvió a joven, Dios cambió algo en ellos. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Encontramos que este tesoro empieza a crecer, llega a ser cada día mayor, ¿eh? A medida que el hombre se enriquece más, su carácter va cambiando, el carácter de él va siendo moldeado, el carácter perfecto de Cristo, ¿verdad? Comienza a manifestar con más nitidez a esta gran persona que es el mero corazón de Dios. Encontramos estas cosas. Entonces, sí, por fuera, en medio de todo eso, solo se ve el chanchito débil, ¿verdad? Es bien fácil quebrarlo. Usted agarra, lo deja tal vez bien, le dice: mira, aquí está el chancho. ¡Ups! Se me cayó. ¿Y qué encuentra de él? Nada, pero mire lo que tenía por dentro, ¿verdad? Entonces encontramos esas cosas. Y así es de frágil el hombre, ¿verdad? Muchas veces el hombre piensa de que va a vivir toda una vida. El hombre piensa que todo el tiempo va a tener el plato en la mesa. El hombre piensa que todo el tiempo va a tener juventud. El hombre piensa de que todo el tiempo va a estar en la iglesia siendo religioso. Pero un día toda esa patarata se acaba. Y lo único que va a valer en aquel día es el tesoro que está por dentro, porque todo lo demás se va a acabar. Entonces encontramos eso. Fíjense bien que Dios nos ayude en esta tarde. Ciertamente Dios nos dio algo de verdad que el hombre puede, sabe que lo tiene. Pablo dijo: estamos en apuros. ¿Cómo es que lo dice? Y puestos en apuros, derribados y todo, pero no pueden ser destruidos, quebrantados en las pruebas. ¿Ve? Pero realmente ese tesoro, ¿ve?, no lo pueden destruir. Ese tesoro no lo pueden sacar de allí. Ese tesoro lo puso Dios. Han tratado de destruir este Espíritu Santo de Dios por las edades. Han tratado de perseguirlos, han tratado de matarlos, han tratado de derribarlos, han tratado de destruirlos, hacer todo lo que puedan con ellos, pero el poder todavía permanece allí. Encontramos estas cosas. Fíjense que mire a Jesús, ¿verdad? Cuando vino, fue a la cruz en debilidad, ¿ve?, azotado, despreciado, le jalaron la barba, le agarraron el garrote y le golpearon en la cabeza y le dijeron: profetiza, ¿quién te pegó? Y le pusieron vestiduras de púrpura para hacer mofa de él, y él enmudeció, cayó, no dijo nada. ¿Ve? Encontramos que querían que dijera quién lo había golpeado, querían que la palabra que estaba atada se liberara, hiciera algún truco. ¿Ve? Fue en debilidad, ¿ve?, murió en debilidad, pero en él estaba el poder de la resurrección. ¿Ve? En él estaba algo que conquistó corrupción, conquistó muerte, conquistó tumba, conquistó al infierno. Fue ahí en debilidad humana, en la cruz. Digo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo vieron clamar como hombre, morir como hombre, ¿ve?, pero se levantó porque era Dios. En él estaba este gran tesoro. Encontramos estas cosas. Por dentro había una ley en él que obró para tomar ese cuerpo de él, que estaba tieso, frío y muerto por dentro. Tenía eso, y no tenían tierra suficiente para poder, enterrarlo. No había piedra suficientemente grande para detenerlo. ¿Ve? No había infierno caliente para que lo dejara ahí. Él salió de todo eso y volvió, y dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Ve? Por fuera era débil, frágil, pero en poder resucitó, se levantó en victoria. Y la Escritura dice que esa misma ley está en el verdadero creyente. Esa misma ley, ese mismo poder que moró en Cristo, mora también en el creyente. Romanos 8:11 nos dice eso. Si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que lo tomó como un cuerpo tieso y frío y muerto de la tumba, si mora en ti, también hará lo mismo contigo. Entonces tenemos este gran tesoro, ¿verdad? En vasos de barro encontramos eso, ¿verdad? Y dice la Escritura que así como obró en él, también obra en el creyente. Es el poder vivificador para edificar estos cuerpos de barro frágil hacia su palabra. Cuando vivificó la iglesia en Pentecostés, vino sobre hombres cobardes. Oh, ellos tenían miedo, ellos estaban metidos ahí en la Bartolina, en el Aposento Alto. Estaban escondidos, tenían miedo a salir, tenían miedo de declarar lo que creían, tenían miedo de enfrentar ese Sanedrín, tenían miedo de enfrentar a la gente de su día, pero de repente vino poder de lo alto y los llenó, ¿ve? Y entonces vemos nosotros, les dio el coraje del león de la tribu de Judá, ¿ve? Tenían algo por dentro, vea, estaban todos débiles, estaban todos, parecían arruinados, estaban todos temerosos, pero luego vino ese poder, ¿ve? Que les dio el coraje para salir. Pedro pudo hablar la palabra ahí en la puerta de la hermosa, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Cómo podía este hombre pescador que lo había negado, este hombre pescador que era débil y todo y tuvo temor, pero ahora había algo que él estaba dando? Él tenía algo dentro de él, había un poder escondido de él, podía salir hacia otros, él estaba enriqueciendo a otros. Aleluya. Encontramos estas cosas, entonces este tesoro puede enriquecer a otros. Ahora encontramos, pero cuando el poder vivificador vino, hablaron su palabra, aún la sombra de Pedro cayendo sobre el enfermo fue sanado. Encontramos, había un poder escondido, por fuera eran débiles hombres, pero por dentro estaba ese coraje del león de la tribu de Judá. ¿Verdad? Cuando llegó David allá delante de Goliat, sus hermanos lo regañaron, pero todos estaban temorizados, pero había algo en David. Él tenía una experiencia, él había encontrado algo que ellos no tenían. Saúl les había enseñado toda la táctica militar, tenían todo lo mecánico, cómo usar la espada, cómo usar el escudo, pero no tenían lo sobrenatural. David había emprendido a vivir en lo sobrenatural, a vivir en la confianza de ese Dios que le habló y lo llamó, y que ese Dios no podía fallar. Y ahí, cuando Saúl y todo su ejército estaba paralizado, David dijo: hoy te corto la cabeza. ¿Por qué? Porque tenía algo adentro en ese niño pequeño, porque era un chaparro, todo cusco ahí, no tenía parecer ni hermosura, pero tenía un poder escondido dentro de él. Había estado en la presencia de Dios y sabía, Dios puso eso dentro de él. No fue David que lo buscó, Dios lo hizo. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Encontramos eso. ¿Cómo necesitamos hombres que puedan amar y desear esto sobre todas las cosas? Es la perla de gran precio. Cuando Dios puede obrar en un corazón humano, cuando Dios puede venir y escribir su palabra en ese corazón, cuando Dios puede poner su propia fe allá adentro, cuando Dios puede moldear ese corazón y hacer su carácter ahí, establecerse él, como eso no tiene comparación con iglesias, con lecturas bíblicas, con cualquier otra cosa, no hay comparación. ¿Cómo necesitamos eso? ¿Verdad? Sí, Señor, donde hombres y mujeres han saboreado algo tan grande. La Biblia dice que este perfecto amor echa fuera todo temor. Perfecto. Amor produce vida, amor produce fe, amor produce confianza. Amor produce esto. El mensajero dijo, si una mujer y un hombre se aman, usted los puede poner en el, uno en el polo norte y otro en el polo sur, y el corazón de ellos late a la misma vez. Él confía en ella y ella confía en él, porque ese amor está ahí. Pero si ese amor no está ahí, no existe tal cosa. Encontramos estas cosas. Ahora, cuán grande es lo que Dios puede hacer en el corazón humano, ¿verdad? Juan fue puesto como delincuente en la isla de Patmos. Trataron de destruirlo. Lo metieron en una tinaja de aceite hirviendo para poder sacar el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Pero este poder, este Espíritu Santo, no lo pueden destruir. No, Señor, no lo han podido destruir por ninguna de las edades. Esta experiencia que Dios da en el corazón humano, nadie la puede destruir porque Dios lo ha puesto allí. Pablo, ni las pruebas, ni las luchas, ni nada nos puede separar del amor de Dios en nuestros corazones. Nada. No importa lo que puede tomar lugar, algo hay acá dentro que es más grande que todo eso. Entonces vemos nosotros, trataron de destruir, y en eso han hecho por todas las edades, tratar de destruir este Espíritu Santo que mora en el hombre, que lo hace actuar y vivir y manifestar la palabra, pero no han podido, no lo pudieron. Desde el mero principio, Caín trató de destruir el testimonio de Abel, ¿ve? Pero Dios levantó a Set. Encontramos estas cosas. A través de las edades persiguieron un profeta y Dios levantó otro, ¿ve? Porque el evangelio tiene que estar escrito en sangre, pero no pueden destruirlo. No, Señor, pues han tratado de hacerlo, pero no lo pueden hacer. Sí, Señor. Vemos Pablo con la palabra, trató de ir a Roma, sabiendo que Dios lo llamó para ir y dar testimonio ahí. Y el diablo levantó una tormenta, 10,000 demonios juraron que lo iban a hundir, que iban a destruirlo, igual que dijeron, vamos a destruir este Juan, pero no podían hacer nada con él. Él tenía una promesa que no iba a morir hasta ver su venida. Él estaba bajo promesa, igual que no había tierra suficiente para detener a Jesús, no había roca grande, suficientemente grande para detenerlo. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una promesa: no dejarás su alma en el Hades, ni permitirás a tu santo ver corrupción. El Espíritu lo levantó, ¿ve? Fue en debilidad, golpeado, herido, lacerado. Lo agarraron con el látigo, pero volvió. ¿Qué de los santos de las edades, ¿ve? Que fueron maltratados, anduvieron de arriba para abajo en medio de como corderos, despreciados, perseguidos. Y todo como dice Pablo, ve, pero Dios los levantó. Ahí en Mateo 27, cuando Jesús se levantó, ellos se levantaron con él. Encontramos estas cosas. Este gran poder es un tesoro, ve, que está en vasos de barro. Para el mundo es locura, ellos no saben lo que es. Para el miembro de iglesia no lo van a entender. Los miembros de iglesia, amigos de Job, no entendían a Job. ¿Ve? El Lot no entendía a Abraham, no lo entendía. ¿Ve? Esaú no entendía a Jacob, no lo entendía. Ismael no entendía a Isaac. ¿Ve? Ellos no lo entendían, nunca los han entendido, porque ellos son diferentes. Ellos tienen algo que otros no tienen. Pero solo el que tiene sabe el tesoro que guarda. Solo el que tiene sabe lo que tiene por dentro. ¿Ve? No importa si el chanchito está por fuera, él sabe si tiene las monedas de oro o no. Ahora, sí, y entonces 1,000 diablos juraron que iban a hundir a Pablo, pero vemos en medio de todo eso, en esa ahí estaba este gran hombre de Dios. Ahí estaba este hombre que podía enriquecer a muchos, pero mire dónde estaba, en medio del mar. Parecía que ese barco, como un corcho en medio de ese gran mar, sacudido. ¿Ve? Pero tenía ese tesoro adentro. Y Dios lo guardó. A veces se mira debilidad frágil, a veces se mira como que parece que ya terminó la cosa, pero dentro está eso todavía. Para el hombre no lo entiende, no lo ve, Dios lo escondió allí. ¿Por qué? Porque lo ven de menos, lo ven, lo menosprecian como menospreciaron a Jesús, como Caín menospreció a Abel, como Ismael menospreció a Isaac, como Esaú menospreció a Jacob. Ve, menosprecian porque no pueden ver lo que hay por dentro. Como ellos no lo tienen, ellos no saben lo que es eso. Ve, pero el que lo tiene sí sabe lo que es. Sí, señor. Entonces, después Pablo llegó a la isla. Usted sabe, puede leer la escritura, porque el ángel le dijo que ninguno iba a perecer, solo la embarcación. Llegó a la isla, tan pronto llegó a la isla, estaba recogiendo leña para hacer un fuego y una serpiente lo muerde. La gente dijo, este viejo, el mar le alcanzó con sus pecados y aquí se va a palmar. Y estaban esperando, ¿verdad? Yo creo que tal vez habían cavado la tumba para meterlo al pobre Pablo, y pasó la hora, las 2 horas, las 3 horas, y Pablo se había vivito y coleando, estaba calentando al lado del fuego, y dijeron, ah, este es un Dios entonces, se fueron de un extremo al otro, ¿verdad? Pero entonces no lo entendían, y no lo entienden aún todavía. Entonces este evangelio del Espíritu Santo, morando en el corazón humano, es un tesoro escondido dentro de frágil humanidad. Sí, señor. En él Dios esconde sus atributos, él esconde su deseo, él esconde su voluntad. Ellos piensan, ah, que este viejo es caprichoso, este Pablo era caprichoso, este Abraham era caprichoso. No, Dios en ellos escondía su deseo. Porque la Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es un tesoro que Dios puede hablar al corazón del hombre y revelarle lo que él espera de él y dónde quiere que él vaya. Y hablarle de gloria aquí en el trono y decirle cosas y revelarle cosas y mostrarle cosas. Es un tesoro. El miembro de iglesia no sabe nada al respecto. Por eso cualquier cosita lo escandaliza, por eso cualquier cosita lo desanima, por eso cualquier cosita que viene, él no tiene esa pasión, pero el creyente, él ha sido conquistado, su corazón fue conquistado por Dios, con ese amor, por fe que le reveló su voluntad. Ven, cuando Dios ahí lidia con él, aún en las pruebas le habla y hay algo que lo mantiene estable en el camino donde va. Hay algo adentro que él no puede explicarlo. David no podía explicar esa experiencia. Abel no la podía explicar. Caín no la podía entender. No importa cuán hermoso había hecho su altar, no podía entender lo que movía a este hombre. No podía entender lo que lo impulsaba. Esaú no podía entender por qué estaba tan alocado Jacob por la primogenitura. Él no podía entender lo que él había visto, que él no vio. Pero este es un gran tesoro. Pablo dijo, él nos produce en nosotros tanto su querer como su hacer. Dios produce su deseo a través de nosotros. Dios revela su deseo por el creyente. Y luego revela el hacer por el creyente. La iglesia no lo entiende, el miembro de iglesia no lo entiende, pero sí, así es la manera que Dios lo hace. Por eso es un tesoro escondido. Ahora no se puede destruir lo que estos tienen por dentro, pues el mismo poder que levantó a Jesús mora en ellos. Miren Eliseo, él tenía la bendición, la misma unción que hizo Elías actuar y hacer, ¿verdad? Lo hizo también en Eliseo. Eliseo tenía este poder vivificador, ¿verdad? Sabemos nosotros, y Eliseo no fue como Elías, que fue llevado por un carro de fuego, sino que murió y luego fue enterrado. Y lo enterraron a Eliseo. Y un tiempo había una batalla cerca donde Eliseo había sido enterrado y un soldado murió. Y vinieron rápidamente y empezaron a hacer el hoyo para meter al soldado ahí adentro. Tan pronto el soldado tocó los huesos de Eliseo, volvió a la vida. ¿Ve por qué? Este tesoro siempre está allí. Este poder vivificador no los deja. ¿Ve? No, señor. Él permanece siempre, aún Eliseo muerto, podía obrar este poder, este tesoro en él para levantar a este soldado. Encontramos esta cosa y el espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que cuando solo habían cenizas de Job, ¿ve? ¿Cómo pudo ese poder vivificador que estaba ahí juntar esas cenizas y levantarlo y aparecerle a algunos en la ciudad, como dice la Escritura? ¿Ve? Encontramos estas cosas. Ellos vencieron en su día porque tenían un tesoro. Aunque eran atribulados, aunque eran perseguidos, aunque eran maltratados, no podían ser destruidos. ¿Ve? Había algo dentro de ellos que el enemigo trató de sacarlo de Job, trató de sacarlo de Juan hirviéndolo en aceite, trató de sacarlo de Jesús con escarnios y crucificándolo y tratando de torturarlo, y luego llegar ahí y pensar que tanto Dios lo había desamparado y los hombres lo desampararon y llegó a ser desamparado, pero ve, él sabía que estaba escrito de él. Encontramos estas cosas. ¿Cómo pudiéramos vivir sin este tesoro? ¿Cómo pudiéramos hacer sin tenerlo? ¿Cómo pudiéramos hacer? Vemos el valor que esto tiene. No se compara con riquezas humanas, no se compara con una mejor educación, no se compara con bienes personales, no se compara con nada. Pablo dijo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con esta gloria que tenemos que se va a manifestar en nosotros. No se compara, usted no la puede comparar. No hay riquezas, fama, nada que pueda compararse con esto. ¿Ve? Este Espíritu Santo que puede cambiar la vida de un hombre y hacerlo diferente, agarrar un viejo cascarrabia y llenarlo del amor de Dios. Él puede poner la otra mejilla, Él puede venir y entregar su vida, no importa si está oscura la noche, si está cansado, Él es como Cristo, va, ¿por qué? Hay algo dentro de Él que lo llenó, Él está agradecido en su corazón, tiene este tesoro. Si usted en la noche a la mañana viniera, alguien le dijera, te voy a hacer millonario, ya te van a ir tus penas, te voy a dar 100,000,000,000, no los vas a poder gastar en toda tu vida. ¿Cómo esta persona sería agradecida? ¿Ve? Y sería feliz y miraría el valor. ¿Qué puede cambiar con 100,000,000,000? ¿Qué es lo que puede hacer con esa cantidad de dinero? Puede, no hay nada que no pueda comprar, no hay nada que no pueda desear, que no pueda adquirir. Pero ¿cuánto más es esto que todo ello? Porque esos 100,000,000,000 se van a acabar, la vida se va a acabar, el tiempo se va a acabar, pero esto no se va a acabar nunca. ¿Ve? Pero sin embargo la gente pone la vista en las cosas que no son eternas. Llenémonos de lo que Dios tiene. Fe, virtud, ¿verdad? Como dijo Pablo, son los frutos del Espíritu, amor, paciencia, fe, bondad, benignidad. Digo, el amor es sufrido, es benigno, no desea mal al otro, ¿ve? No tiene envidia, no guarda rencor. ¿Ve? Cómo ese tesoro viene y cambia el hombre por dentro y lo hace otra persona. Pero usted mira un montón de gente que no tienen eso. Lo necesitamos. Sí, Señor, es un tesoro acá adentro que no puede compararse con nada. ¿Ve? Imagínense, puede tomar un hombre que ha sido borracho toda la vida y golpeado a su familia, hacerle un hombre amoroso en su hogar, cambiar su hogar, cambiar sus hijos, cambiar su esposa. ¿Ve? Hacer del hogar todo un verdadero hogar genuino donde todos son uno. Recuerden, Edén solo había un amor. No habían dos amores, solo había un amor, amor ágape. Pero cuando salieron de la palabra, entró amor filio. Y cuando entró amor filio, vemos nosotros, vino el adulterio. Adán no se paró por Eva. Eva le mintió. Adán también. Y todas estas cosas toman un lugar porque ese otro amor es un amor que no es perfecto, pero solo hay un amor perfecto, ¿verdad? Dios le preguntó a Adán, ¿por qué hiciste eso? No, no, yo no tengo la culpa, la mujer que tiene la culpa. Y empezaron a echarse la culpa el uno al otro. Eso es lo que produjo amor filio, amor ágape, era amor perfecto. Ellos eran uno porque eran uno con Dios. No existía eso, no existía envidia, no existía esa pasión engañosa, no existía celos, no existía eso porque amor ágape no le permite. Es puro como amor es puro. El verdadero amor es puro. Pero si usted no tiene eso en su vida, siempre va a ser diferente. Esta es la edad de amor perfecto. Cuando el hermano cruzó allá más allá de la cortina del tiempo, él hizo la pregunta, vio a aquellos hermanos. Oh, mi precioso hermano, dice, ¿ves esta vieja que dice que tenía antes, esta que era vieja, tenía 95 años y ahora la ves jovencita y hermosa? Dice, tú le llevaste a Cristo cuando tenía ese montón de edad. Por eso te dice, mi precioso hermano. Y entonces él dijo la pregunta, ¿y qué es esto? Dijo, esto es amor perfecto y solo amor perfecto entrará aquí. Esta es la edad de amor perfecto. Y Señor, esta es la edad donde este verdadero amor y puro, donde estamos regresando a donde había un solo amor antes. No habían dos amores, un solo amor. Un hombre por amor filio puede matar a otro hombre por celo por su esposa. Una esposa con amor filio puede destruir su hogar y pelear contra su marido por celos desmedidos. Amor ágape no le permite. Encontramos estas cosas. Ahora, ve, este tesoro es grande. Es realmente sanidad perfecta para el alma. Ve, sana todo mal. Sana todos los males que achacan al hombre. Hace el corazón limpio y puro. Hace el corazón creer. Hace el corazón amar. ¿Ve? Hace el corazón desear lo bueno y no lo malo. Amor ágape ha hecho eso. Porque el amor conquista todo mal. Encontramos estas cosas. Cuando eso no está allí, realmente se sufre. ¿Ve? El amor filio trae sufrimiento. ¿Ve? Trae congoja, trae quebranto del alma, pero amor ágape vence todo eso y produce verdadera sanidad. Sí, Señor. Como dice aquel cántico, dame esa religión antigua. ¿Ve? Te hará amar a tu hermano. Te salvará cuando estás muriendo. Te quitará la mentira de tu boca. Ese Espíritu Santo a la antigua hará todas estas cosas por ti. ¿Ve? Pero es ese tesoro que está dentro del corazón humano. Entonces, sí, encontramos, poder vivificador, estoy obrando en los huesos de Eliseo. Ese poder vivificador no lo dejó. ¿Ve? Y no deja uno, está ahí siempre, ¿verdad? Y como la semilla va a la tierra, en debilidad, tiene que ir en debilidad, ¿verdad? Tiene que ir en debilidad, pero en ella hay un poder, que Dios puso poder en esa semilla. Está escondido. La gente no se imagina dónde de esta semilla, cuando usted la mira, usted puede tratar de escarbarla y tratar de encontrar la semilla que usted sembró ahí. Usted no la vuelve a encontrar porque la tierra se la tomó, se pudrió. Pero hay algo dentro que quedó escondido, es un gene de vida, es un germen que está ahí. Cuando nos acuerda, echa raíces y da vida nueva. ¿De dónde vino eso? Eso es un poder que está escondido en la semilla. Como tomaron de los silos de José, años, creo que fueron centurios después, sacaron un grano del silo de ahí, lo sembraron y dio vida nueva. ¿Por qué? Porque esa vida fue preservada. Igual que en estos granos de trigo aquí en la palabra, cayendo en la tierra correcta, siendo preservada aquí por centurios, la palabra que fue escrita hace milenios, hoy puede venir a dar vida nueva en corazones rectos y buenos, como hablamos el otro día, porque es ahí donde la vida viene. Dios está buscando honestos de corazón, hombres que son transparentes, limpios. Ellos no se han contaminado con la basura de este mundo, no se han contaminado con tonterías de este mundo, no se han contaminado con odio, con rencores y con cuantas otras cosas. Han limpiado su corazón, entonces Dios puede obrar allá adentro. Piensen estas cosas, miremos esto. Ahora, la semilla va a tierra y va en debilidad, pero regresa en poder. El creyente en la edad ha ido a la tierra en corrupción, pero tiene que venir de nuevo en incorrupción. Pablo dijo, ve, que un día, ¿verdad?, en esa hora, lo mortal será absorbido por la vida. Y la incorrupción, la corrupción será absorbida por la incorrupción. Tiempo saldrá de la escena, pero ve, este poder, este tesoro es lo que lo preserva, porque se va a la tierra en corrupción, se va a la tierra en debilidad, pero regresa en poder, regresa en juventud, regresa en incorrupción, regresa en glorificación. Ve, por este tesoro lo tenemos, ve, ellos lo llevan ahí, pobrecito el hermano, se murió, se palmó, todo mundo llora por él, lo tiran en la tierra, pero ve, ahí se fue en debilidad, pero tiene que regresar en poder porque Dios hizo una promesa. Encontramos estas cosas. Entonces Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Ve, el hermano Branham, dijo que él ha estado parado ante el hecho de muerte del creyente santo y ha estado parado ante el hecho de muerte de incrédulos. Y ve la muerte de uno y ha visto la muerte del otro. Él ha llegado donde hombres están viendo el diablo con las cadenas que viene a llevárselo. ¿Ve? Y otros han muerto diferente. Él habla del hermano Bosworth cuando él estaba muriendo, llegó al hospital y lo vio en la cama, estaba en coma, y él llegó ahí al hospital, ¿verdad?, porque era su viejo amigo y estaba partiendo, ya era un anciano. Le había preguntado, hermano Basler, cuál, antes de eso, unos días antes, cuál es el mejor día de tu vida que tú has vivido. Dijo, ahorita mismo. Le dijo, ¿no te das cuenta, hermano Basler, que estás muriendo? Dijo, no, yo no puedo morir, yo morí hace mucho tiempo. ¿Ve? Dice, pero estás viejo, hermano. No, le dijo, yo soy un jovencito en un viejo templo. ¿Y por qué dices que este es el mejor día de tu vida? Dice, ¿por qué? Dice, porque pronto por esa puerta va a entrar aquel que amé, aquel que serví, y pronto me llevará a la casa. ¿Ve? Entonces, dice que él estaba ahí en el cuarto y lo vio en coma y de repente se paró y empezó a saludar a un montón de gente. Allí se levantó a saludar a fulano, a fulano y a mengano y a hermana esta, la hermana la otra, gente que le había convertido cuando él estuvo aquí. ¿Ve? Él estaba muriendo y comenzaba a ver ese otro lugar, estaba viendo esas que habían cruzado la cortina del tiempo y estaban en su teofanía, y ahora estaba siendo juntado a ellos, porque todos de las edades tendrán que ser juntados. ¿Ve? Así fue en el Antiguo Testamento. Abraham, Jacob, todos ellos fueron juntados con sus padres. Y encontramos estas cosas, ¿verdad? Como la Escritura nos da testimonio de eso. ¿Ven? Pablo dijo, si este cuerpo se deshiciere, ya tenemos uno no hecho de manos, eterno en los cielos. ¿Ven? Y encontramos estas cosas. Pero mire, estas cosas no se pueden por una cosa mental. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Nunca deje que su corazón se manche con tonterías de este mundo. No se deje que su corazón se manche con afán, con odio, con rencor, con estas cosas que tanto hacen tanto daño a la gente. ¿Cómo hombres y mujeres se pueden hacer daño el uno al otro? Porque tienen celos y envidias y cosas y hacen daño al reino. Caín, él llegó a sentir contra su hermano y lo mató. Israel odió a Jesús. Y encontramos estas cosas. Ve y no se dan cuenta quien más se destruye la persona que tiene eso por dentro, que lo está carcomiendo. Pablo dijo, tienen celos y envidias. Y se, dice, cuidado, se muerden y se deshacen el uno al otro. ¿Ve? Pero eso es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos hogares se destruyen? Esposos y esposas entran en disputas tontas y no se dan cuenta cuánto dañan a sus hijos, cuando el amor puede venir a sanar y cambiarlo todo. Cuando el hombre debe ir a la altura de un creyente y la mujer a la altura de una creyente y amarse de veras, y puede ver el verdadero cambio en el hogar, porque solo ese amor es la medicina que se necesita. Amor, un hombre con carácter, con integridad. Jesús no tenía belleza física, pero tenía carácter. Mire la manera que él actuó, mire cómo enfrentó cada situación. Ese es su ejemplo. Cuando fue tentado, cómo respondió. Cuando el diablo vino, las cosas que hizo. Cuando la gente quiso hacer algo con él, cómo lo respondió, cómo actuó en cada circunstancia. Cuando usted llega a esas circunstancias, tome el ejemplo de él. Mire Marta, cuando tenía todo el derecho. O la mujer aquella que le dijo perro, tenía todo el derecho de reclamarle. Marta tenía el derecho de decirle, cuando te mandé llamar no viniste. Tu amigo Lázaro te necesitaba, yo te necesitaba, mi hermana te necesitaba. Nosotros te recibimos en nuestra casa, te dimos de comer, dejamos nuestra iglesia por creer en ti, y cuando más te necesitábamos no viniste. Ella tenía el derecho, ¿eh? Pero en su corazón había una limpieza para con él. Digo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Por eso ahí en Proverbios dice, sobre todo, hijo mío, guarda tu corazón. No dejes que esta estupidez de la vida le vayan a contaminarlo. Y el Espíritu Santo, si es que está ahí, tome su vuelo y no vuelva. La gente dice, oh, yo antes tenía gozo, antes tenía paz. ¿Y qué pasó, pues? Antes tenía todas estas cosas y ahora no las tengo. ¿Qué pasó? Piensa en estas cosas. ¿Cuántos hombres y mujeres? Hermano, el mensajero hablaba. Dijo, cuando yo llegué viejo, yo una cosa no quiero, llegar a ser un viejo cascarrabia y que el diablo corone mi vida con amargura. Dice, y el problema es que la gente se amarga y sabe de dónde viene. Ellos mismos lo han producido, ellos mismos se hacen complejos y se endurecen y llegan a ser viejos o viejas cascarrabias. ¿Dónde está aquella dulzura, aquel amor? ¿Dónde está la esposa que puede esperar a su esposo cuando llegue a la puerta y abrazarlo? Porque lo está esperando que llegue. Y el esposo con anhelo de llegar a la casa, encontrar con la esposa a su querida que tanto ama. ¿Dónde están esas cosas? Gente que dice cree este mensaje, son duros. La vida es frágil y es como un jardín. Si usted lo descuida, las flores se le van a marchitar y se le van a secar las plantas. La tierra se la va a volver estéril. Y aunque usted quiera meterle de nuevo tal vez fertilizante y regalo de nuevo, esas semillas ya se murieron y no vuelven a dar fruto. Pero ¿quién descuidó eso? ¿Quién agarre, verdad, y usted le pone lo malo a la tierra? Agarra agua contaminada y se la mete y contamina eso que está ahí. Esa semilla se va a morir. Y lo mismo es el corazón humano, y lo mismo es toda relación que hay entre hermanos, entre esposos, entre padre, hijos. Es lo mismo. Y usted no sabe cultivarla. Hay gente que, hermanos, les hablan a las flores y les hacen caritas y les hacen cariños y ellas florecen y son hermosas. ¿Sí es cierto? Había un viejo que le ponía música a las vacas para que echaran más leche. Y yo, algunos aquí saben de eso. Ahí a ser cuando yo vivo, había un viejo, vea, la metió porque murió el viejo. Pero le ponía música. Y ahí estaban con rancheras, con merengue, con todo. Y las vacas felices daban más leche. Quizás hay que ponerle algunas vacas viejas que están todas. toda seca, se le secó la mama del amor y de la mama de la fe y del cariño. Póngale música, ¿verdad? Y tal vez la cosa cambia, pero usted sabe lo que yo estoy hablando. La vida usted la puede hacer como usted quiere. Si usted mire, hermano, la mayoría de la gente se destruye sola. Solo deje que una amargura entre, una raíz de amargura entre. Solo deje ahí que un rencor comience a trabajar. Solo deje que tal vez una espina errada entre adentro. Solo deje que una, no dijo Jesús, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito. Por eso dice el proverbio donde hemos leído, sobre todo, hijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí depende de lo que está por dentro. A mí no me importa qué tan ungido estás por fuera. A mí no me importa cuántos milagros haces. Puede hacer todo eso en un viejo cascarrabia. Así lo era Balaam. Jesús habló de ellos. Dios nos quiere llevar de vuelta, terminando esto, a ese amor perfecto. Estamos regresando a un solo amor. Hermanos, de Edén para acá hay un montón de amor. Amor pervertido, amor apasionado. Hoy en día llaman el amor entre hombres y entre mujeres. Lo llaman amor, cuando sabemos nosotros que la Escritura dice que eso no es verdadero amor. ¿Ve? Y encontramos esas cosas, encontramos eso. Yo no tengo nada en contra de nadie. Yo solo le digo lo que dice la Escritura, eso es problema de la gente. Pero hay amor de todo tipo. La mujer infiel, ella anda buscando amor, llenarse. Pero hay un amor verdadero que realmente hace al hombre ser correcto y la mujer ser correcta. Y Dios nos quiere llevar ese perfecto amor de nuevo. Y espero que usted lo entienda lo que estoy diciendo yo. Deje que su corazón se contamine, deje que su corazón, y mire, usted comienza a alimentar eso, eso va a ir creciendo, esa raíz va a ir creciendo. No importa cuánto tordón usted le meta, eso no va a morir. Tordón es lo que usan para matar los árboles y las hierbas malas. Piense en eso, piense, mídese, mídese usted. Usted en la medida en que Dios le ha dado y ve si usted tiene este gran tesoro. Mire cómo estas cosas que valen sobre todas las cosas, amor, fe, bondad, benignidad, ¿ve? Todas estas cosas, usted no las puede, usted no puede comprarlas. Vaya a la pulpería y compre un cuarto de amor, 2 lempiras de cariño. Piense eso, son las cosas que más valen y son las cosas que la gente no aprecia muchas veces porque esta edad tan materialista, esta generación tan dura de corazón, porque sí es dura de corazón, esto es lo que el mundo ha creado. Satanás ha creado un mundo, hermano, donde el hombre corre, sale de su casa en la mañana, llega a su casa de noche, de madrugada, tiene que salir a trabajar el día siguiente. Él no tiene tiempo ni para cariño para su esposa ni para sus hijos. Satanás ha creado eso. Los pone a trabajar, les da problemas, pasan ellos estresados, se llenan de todo tipo de dureza y ya no tienen nada. El hombre simplemente es una hierba vieja. Faraón tenía a la gente así. No tenían tiempo para Dios ni para nadie. Ese es el sistema que tenemos aquí. Pero Dios ha enviado algo para contrarrestar todo eso y librarte de todas esas ataduras que el diablo quiere ponerte con este mundo. Y él siempre tiene alguien que te va a tratar de maltratar, alguien que va a tratar de hacerte daño, alguien que va a tratar de criticarte, alguien que va a tratar de meterte rencor en el corazón, alguien que te va a querer hablar el oído. Depende de ti si dejas que eso se contamine ahí adentro, ¿no? Sobre todo, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Vamos a orar puestos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, queremos solamente una vez más, Señor, rendirnos. Tu ayuda necesitamos. Señor, somos, sí, frágiles hombres, barro frágil. Si nos golpean, nos morimos, Señor. Pero tenemos un tesoro por dentro. Ayúdanos a ejercitar nuestros derechos, Padre. Que si somos ricos, que con esa riqueza podamos operar en el amor de Dios. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a ejercitar nuestra fe. Ayúdanos a ejercitar el amor divino. Si todo mundo nos trata bien, ¿cómo va a haber amor ejercitado? Señor, pero es en medio de la oposición, en medio de los problemas, cuando realmente podemos amar. Es cuando realmente el amor triunfa. Ayúdanos, Señor, no es fácil, no fue fácil para ti, Jesús, cuando viniste. Pero aún cuando hicieron lo que hicieron, dijiste, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Ayúdanos a tomar ejemplo, Padre, y dejar que este gran tesoro, esta riqueza interna, este carácter divino, esta fe, esta virtud, esta paciencia, esta templanza, esta bondad, benignidad, todos estos frutos del Espíritu puedan operar en nuestra alma, Padre, y hacernos dignos representantes de nuestro Dios en este mundo oscuro, lleno de maldad, Padre, en un mundo frío. La gente todo, Señor, lo valora por lo que tiene o por lo que no tiene, por si es educado o no educado, si se viste bien o no se viste bien. Lo valoran por estas cosas, aun cuando tienen caracteres horribles. Hombres ricos, Señor, déspotas. No todos, Señor, pero sí mucha gente con carácter horrible. Hombres pobres con carácter tan peor todavía. Pero la cosa es, Señor, tenemos algo que sana la disposición del hombre y lo hace diferente. Padre, ayúdanos a ser así, a ser dulces, Padre, y amarnos con el amor, Señor, con que Cristo nos amó. Despídenos en paz, Señor. Tú conoces las necesidades de todos mis hermanos. Señor, oramos, Señor, siempre por ellos, tratando de presentarlos delante de tu trono, Padre. Miramos las necesidades de mis hermanos y cómo debemos de orar unos por otros, Padre. Saber, Señor, que sentimos el sentir de nuestro hermano y lo que está pasando. Entonces tú puedes bendecirlo, Padre, bendecirnos a nosotros. Ayúdanos como sacerdotes que somos, Señor. Y un sacerdote es uno que se presenta por otro. Uno que tiene favor de Dios, uno quien Dios oye y puede venir a su presencia y, Señor, tener favor de Dios para contestar la petición. Y, Padre, somos reyes y somos sacerdotes para venir delante de ti, Padre, y clamar por mis hermanos. Señor, tú sabes, en nuestro corazón llevamos una carga, Señor, por mis hermanos, unos por otros. Ayúdanos, Señor, cada uno a ejercitar eso. Y podemos tener una iglesia con un amor verdadero, amor divino. Bendice tu gente, despídenos en paz, en el precioso y santo nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Vamos a cantar un cántico. Mire usted, si usted tiene esas monedas de oro ahí adentro, como la mujer que tenía aquellas monedas de oro, ¿verdad? Creo que eran 7 de ellas, que estaba esperando la venida de su esposo y había perdido unas en el trayecto. Cuando él se fue, las perdió algunas virtudes y tenía que volverlas a recoger y volverlas a pegar. Y tenía que tener las virtudes todas puestas para cuando él viniera. Y eso es lo que está haciendo Dios en esta hora. Tenemos que tener todas estas virtudes de su carácter, que podamos ser como Cristo. En una cruz, mi buen Jesús, su vida dio por mí. Cantémoslo de nuevo, hermanos. En una cruz, mi buen Jesús, su vida dio por mí. Mandó cuerpo de mortal a vencer el mal. Aleluya. Para traer
salvación y sanidad. Azotes, golpes sin piedad, Él hasta morir. Fue por mí.
Salude a su hermano y dígale: Dios le bendiga, mi hermano querido.
Hacerlo, a sufrir, fue por mí, fue por mí. En una cruz,
Dios les bendiga, hermanos, pueden saludar.
Y fue.